Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a Andalucía Centro Deportes. Hasta las 4 estaremos trayéndoles toda la información deportiva de la Sierra Sur, Campiña Sevillana y Comarca de Puente Genil, que tenemos muchas novedades que dar. Estamos en el 98.3 de la FM en Cadena Ser, en la web de andaluciacentro.com, a la carta en nuestro podcast y también en nuestras redes sociales de Facebook y X. Así que vamos ya con el menú del día. Daremos inicio al programa de hoy con nuestra sección del MVP de la jornada, que en esta ocasión, sorpresa, nos ha traído un empate entre Caridad Gutiérrez del Camna Descubre Fuentes y José Gamito, el Diamante. Por lo tanto, en esta ocasión el premio será compartido entre ambos deportistas.
Pues me gustaría dar las gracias a mis entrenadores y delegados, que son los que han estado detrás mía luchando día tras día por la mejora. También a mis compañeras, que al fin y al cabo estar rodeadas de un buen nivel y con jugadoras muy buenas, con diferentes cualidades, pues te permite mejorar en ti misma. Y sobre todo, finalmente, a mis padres, que son mi pilar fundamental día tras día y lo que me han hecho crecer diariamente también fuera del campo.
Estoy súper agradecido con la Cadena SER, la verdad es que me habéis tratado de escándalo. Hemos hecho, yo creo que un lazo de amistad enorme en estos dos combates que llevamos como profesional. Y también, pues claro, agradecer a todo mi equipo, a mi preparador físico, a Juan, que fue una bellísima persona, a mi entrenador, a Raúl, a mi otro entrenador de aquí del pueblo, a Manuel Romero, a Brian, que fue el inicio de todo, y, cómo no, a mi familia, a mi pareja y a todos mis amigos que han estado apoyándome día a día. Que la verdad que hay veces que las preparaciones psicológicamente te hacen bastante daño y ellos han estado ahí apoyándome hombro con hombro hasta que se ha dado la noche y todo salió perfecto y ya pudimos todos disfrutar.
A continuación os contaremos todos los detalles de la clasificación del Écija Basket a los playoffs a Liga EVA, la cuarta categoría del baloncesto español, tras su victoria en el María del Carmen Ruiz Cano frente al Club Baloncesto Fresas. Con nosotros estará Antonio Cazorla, entrenador del conjunto astigitano.
Pues sí, pues mira, un partido trampa que por circunstancias de instalaciones teníamos que jugar en tres semanas. Un partido fin de semana que se extendió hasta ayer martes y que lo planteamos como un playoff en el que teníamos dos partidos en cuatro días. Y ayer era el día ya el último para decir, oye, ya sí somos segundos y demás. Y en fin, pues súper contentos porque se ha conseguido el logro antes de lo que esperábamos y de una fantástica manera.
Y por último, no podíamos faltar a nuestra cita con el conocimiento y en esta ocasión Rodrigo Ibáñez, profesor de la Escuela Universitaria de Osuna, nos dará una perspectiva muy distinta sobre el deporte en la que destacaremos la importancia de disponer y conocer las medidas de seguridad mínimas en caso de emergencias. Os contaremos de hecho un caso real, el que impulsó al propio Rodrigo a investigar sobre este tema.
Yo, aunque estudio ciencias del deporte, siempre he estado unido a la gestión, pero previamente venía del campo de socorrismo, ¿no? Y en el campo de socorrismo, pues sí que hemos tenido muchos casos de tener que hacer primeros auxilios, soporte vital básico en situaciones diversas. Y el caso es que en el centro deportivo en el que yo estaba sí que se produjo una muerte súbita en una clase de spinning, que afortunadamente pudimos solventar. En ese caso, el monitor era yo. Y concurría a la circunstancia de que había un desfibrilador en el centro deportivo que se había adquirido cuatro meses antes. Y en esa clase de ciclodindo, esa persona tuvo la suerte de contar tanto con un instructor de primeros auxilios como con un desfibrilador cercano. Y luego había más personas dentro de clase que también conocían cómo hacer RCP, porque habían recibido cursos por parte, en este caso, mía. Porque dentro del centro deportivo en el que estamos aprovechamos para que la gente también aprenda a hacer RCP como parte de las clases.
Así que agárrense porque el programa de hoy promete y mucho. Ya saben, una breve pausa y comenzamos.
El Ayuntamiento de Osuna informa.
Si estás buscando empleo, esta información te interesa. Acércate al programa de proyectos integrales porque allí te forman y orientan para que puedas acceder a un empleo. Realiza tu itinerario con ellos y contarás con un incentivo económico. Recuerda, son plazas limitadas. Infórmate en el edificio OCA o llamando al 95 521 2604.
Vive la fiesta de los toros en Hoy por Hoy Andalucía Centro. José Luis Sequera nos trae la actualidad taurina de la Feria de Abril de Sevilla. La crónica de los festejos, los triunfadores, la polémica. Los toros, de lunes a viernes en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tres y 25 minutos de la tarde y abrimos este miércoles con la sección del MVP en la que hemos tenido una sorpresa, un empate a 423 votos entre José Gamito el Diamante y Caridad Gutiérrez del CatNap Descubre Fuentes. Con este resultado el MVP de esta semana será compartido entre ambos, a los que hemos querido también preguntarles cómo se sienten al ser los deportistas más destacados de la semana.
Bueno, pues ahora mismo con un poco de resaca emocional y con una mezcla de muchas emociones por lo vivido este último finde. También súper agradecida por todas las personas que han hecho posible que pudiera llegar a conseguir ese gran premio.
Pues la verdad es que sí, que sienta muy bien el ser reconocido y las emociones que hemos vivido este fin de semana junto a todo el público. Y súper agradecido por todo lo que hemos conseguido, por toda la gente que nos ha apoyado y por el equipo tan grande que tenemos detrás.
Tampoco podíamos pasar por alto ni el hito que están marcando las chicas del vóley fontaniego, que próximamente vivirán unos playoffs históricos a Superliga 2, ni por supuesto la labor del Diamante, que está abriendo camino a un deporte como el boxeo en nuestra zona.
Sí, ahora tras este campeonato, que era uno de nuestros objetivos marcados desde el principio de temporada, nos quedaría por el siguiente, que es la fase de ascenso a Superliga 2, pues con mucha más ilusión y mucha más ganas y con ese voto de confianza y motivación que nos ha regalado este último finde. Y también pues a por todas para poder cerrar la temporada de la categoría senior con un buen sabor de boca.
La verdad es que creo que sí, que esta victoria ha despertado bastante sentimiento en la gente, porque al final se ha acercado al boxeo gente que no sabía nada de boxeo, no tenía nada que ver, y han vivido la experiencia, que al final todo el que estuvo allí lo sabe, que eso es algo que se siente, es un sentimiento muy profundo, porque de verdad se escuchan los golpes, ves que de verdad es en serio. Y ya te digo, este lunes abrimos las puertas del gimnasio y vinieron bastantes chavales nuevos, otros que retomaron, en fin, miles de mensajes que llegan de gente que quiere empezar, comenzar. Yo creo que estamos abriendo las puertas a una nueva era y dando a conocer el boxeo, que hace unos añitos era algo inimaginable.
Y por último, turno también para los agradecimientos.
Pues me gustaría dar las gracias a mis entrenadores y delegados, que son los que han estado detrás mía luchando día tras día por la mejora. También a mis compañeras, que al fin y al cabo estar rodeadas de un buen nivel y con jugadoras muy buenas, con diferentes cualidades, pues te permite mejorar en ti misma. Y sobre todo, finalmente, a mis padres, que son mi pilar fundamental día tras día y lo que me han hecho crecer diariamente también fuera del campo.
Estoy súper agradecido con la cadena SER, la verdad es que me habéis tratado de escándalo. Hemos hecho, yo creo que, un lazo de amistad enorme en estos dos combates que llevamos como profesional. Y también, pues claro, agradecer a todo mi equipo, a mi preparador físico, a Juan, que fue una bellísima persona, lo quiero con locura. A mi entrenador, a Raúl, que también me ha acogido como si fuera su hijo prácticamente. A mi otro entrenador de aquí del pueblo, a Manuel Romero, que otro amigo increíble que siempre ha estado ahí para apoyarme en todo. A Brian, que fue el inicio de todo. Y, cómo no, a mi familia, a mi pareja y a todos mis amigos que han estado apoyándome día a día, que la verdad que hay veces que las preparaciones psicológicamente te hacen bastante daño y ellos han estado ahí apoyándome hombro con hombro hasta que se ha dado la noche y todo salió perfecto y ya pudimos todos disfrutar.
Desde aquí también queremos agradecer a todos nuestros oyentes y votantes por la gran acogida que ha tenido la sección y el apoyo que brindan cada día a nuestros deportistas. La semana que viene tendremos nuevos nominados, así que sigan muy atentos para poder elegir a vuestro favorito o favorita la próxima jornada. Son las 3:30, vamos a hacer una breve pausa, pero a la vuelta estaremos contándoles la clasificación para los playoffs del Écija Basket tras su victoria ayer mismo frente al Club Baloncesto Fresas, así que no se lo pierdan. Y entre tanto, número uno, también tenemos que destacar las grandes ofertas que Autos Limones lanza desde sus redes sociales cada día, como por ejemplo este Dacia Duster 4x4 del año 2018 de 110 caballos diésel por solo 15.000 euros, ya saben, con hasta un año de garantía, piezas de desgaste incluidas y todo el mantenimiento solo aquí en Autos Limones, calidad, garantía y trato excelente en la compra de su vehículo en el área de servicios de Osuna.
Es tu oportunidad. Vehículos de ocasión y seminuevos con un año de garantía total y con posibilidad de financiar tu compra sin entrada. Autos Limones. Tu oportunidad tiene un nombre. Garantía y confianza absoluta en la compra de tu vehículo. Autos Limones. Visítanos en el área de servicios de Osuna. Consulta nuestras ofertas en autoslimones.com.
Andalucía Centro Deportes. Daniel González.
Si oyen esto es que nos toca hablar de baloncesto y es que el Écija certificó ayer mismo su pase a los playoffs de ascenso a Liga EVA. Los astigitanos pasaron por encima de un Club Baloncesto Fresas que presentó mucha guerra, sobre todo en la primera mitad de partido. Pero a partir del tercer cuarto los naranjas se mostraron intratables y frenaron en seco la ofensiva visitante. Ya nos oye desde el otro lado del teléfono Antonio Cazorla, entrenador del conjunto astigitano. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, noche mágica, ¿no? La que vivimos en el pabellón astigitano ayer con la clasificación del Écija Basket para esos playoffs.
Pues sí, pues mira, un partido trampa que por circunstancias de instalaciones teníamos que jugar en tres semanas. Un partido fin de semana que se extendió hasta ayer martes y que lo planteamos como un playoff en el que teníamos dos partidos en cuatro días. Y ayer era el día ya el último para decir, oye, ya sí somos segundos y demás. Y en fin, pues súper contentos porque se ha conseguido el logro antes de lo que esperábamos y de una fantástica manera.
Una clasificación para las fases eliminatorias que llega después de ganar 20 de los 23 partidos de la fase regular que llevamos hasta el momento. Sin duda, Antonio, un balance espectacular para los naranjas, ¿no?
Sí, la verdad que muy bien el remarque que ha hecho. Es espectacular, 23 partidos, 20 victorias y dos derrotas, de las dos derrotas, una perdimos de dos y otra de cuatro. Tuvimos el triple para ganar, o sea que hubieran sido algo más y nunca perdiendo la cara, tan solo con el líder, con Náutico, que nos saca una victoria, que también hay que destacarlo, decir, oye, estamos segundos, pero es que el primero nos saca una victoria. Y nada, agradecer el comportamiento, la entrega y el sacrificio que hemos tenido este grupo de jugadores desde agosto, cuando empezamos, bueno, desde junio, julio, cuando empezamos a contratar, fichar, llamar, contactar con jugadores. Hicimos hasta hoy de decir, oye, estamos clasificados para un playoff de ascenso, pues yo creo que el club Écija Basket siempre hay que ser ambicioso, ¿no? Pero es verdad que no entraba dentro de los planes de decir, oye, vamos a estar ahí arriba, pero conseguirlo tan rápido, tan bien, con este porcentaje de victorias, derrotas, creo que todo el mundo está satisfecho y esto, bueno, no es fruto de una cosa, sino son fruto de mucho trabajo, desde la directiva, desde el staff que me ayuda día a día que todo esté bien, desde los desplazamientos en autobús, que han sido fantásticos y con un gran acogimiento por parte de todos, y en especial la entrega de los jugadores, que hemos tenido muchos problemas internos, bueno, problemas deportivos, lógicamente, de lesiones, golpes, de, en fin, lo que es un año difícil, y al final pues la entrega ha sido súper solidaria, y 10 chicos, 10 tíos, siempre a tope, y con nuestros juniors, que gracias a ellos pues, hemos podido completar entrenamientos y partidos.
Antonio, hablemos también de números, además del balance del equipo por lo general en cuanto al balance de victorias-derrotas. Tenemos que hablar de los porcentajes de acierto de cara a canasta y de vuestra defensa, que está siendo una de las más sólidas. Pero sobre todo me gustaría remarcar en el aspecto individual de cada uno de los jugadores. Es que uno echa un ojo, digamos, a la estadística y sí que es verdad que sobresale sobre el resto quizás Sharon Miller, con prácticamente ese MVP en todos los partidos. Pero no hay alguien que destaque sobre el resto, sino que el trabajo en equipo está siendo algo bastante destacado en los naranjas.
Sí, ha sido bastantes veces Miller el MVP, pero es que ha estado la cosa muy repartida. Si se analiza la plantilla de los 10 jugadores, la media de minutos jugados es en 20 minutos. Eso es una barbaridad. Es decir, es que los 10 han estado jugando quizás Andrés Molero con 24 minutos por ahí, Antonio María con 23. Pero es que todos están en 18, sino en 20. Es decir, tener 10 jugadores, incluso Miller, está en 24 minutos. Que la gente se cree que Miller tiene una media de 24 minutos. Es decir, es importante, pero mirad el dato que estoy dando. Es decir, ha habido partidos como de la semana pasada, pues bueno, que ha jugado 18 y ganado. Esa creo que ha sido la una base muy importante de este conjunto de jugadores. El que hemos conseguido que los 10 tuvieran su espacio, en el que un día, como el sábado pasado, Antonio María no estuvo acertado y ayer confiamos en él y, bueno, pues nos metió esos dos triples importantes para romper la zona de ellos, con 8 puntos. A Andrés Monero, que ha habido días que no ha anotado y ayer súper bien. Jugadores que no han sido titulares y que ayer salieron titulares y dan la cara. Que son los 10, Antonio Jesús González, que bueno, pues que tiene la difícil puesto de que su adversario en la pista es Miller y tiene que estar, pues, está repartido. Miller está en 22-24, Antonio está en 19 minutos. Es decir, es que somos los 10 y los 10 son importantes para entrenar. Y es verdad que al final, pues Miller está muy alto en valoración, pero tenemos que destacar que Antonio María es el primero en triple de toda la competición. Andrés Molero es el primero en asistencia de toda la competición. Miller es el jugador más valorado. En fin, es que somos, como tú bien has dicho, una de las mejores defensas, pero no de esta división, sino de las tres divisiones. Después de 63 partidos, de 23 partidos, una media de 61 puntos. A ver, es que el estar segundo no es cosa de un dato, sino son de muchas. Y efectivamente, la integración de todos los jugadores, la aportación, ha sido genial.
Datos, Antonio, que ilustran a la perfección el fondo de armario tan amplio que tiene este Écija Basket. Imagino que a partir de aquí ya se metéis de lleno en dinámica playoff. Y esta tranquilidad que os da saber que vais ya a estar en estas fases eliminatorias os permitirá también observar a vuestros siguientes contrincantes, al resto de equipos, y hacer esa labor de scouting con mucha más tranquilidad, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, estas 2 semanas que nos quedan, pues la afrontamos de otra tranquilidad. Es verdad que llegar al último partido contra Jerez jugando de la clasificación hubiera sido, y ellos no jugarse nada, hubiera sido un poco más traicionero, pero bueno, es verdad que en estas 2 semanas no dejamos de entrenar, estamos planteando para seguir trabajando. Es verdad que la semana que viene, por circunstancias del calendario ser impar, nos tocaría la jornada de descanso, pero hay jornada de liga. Otros han descansado anteriormente, a nosotros nos tocaría. Esta semana seguiremos planteando jugar con un equipo de Liga EVA, que ya habrán terminado y demás, intentar seguir continuando con la preparación. Y bueno, a nivel táctico, pues bueno, hay que seguir trabajándolo. Yo efectivamente, en la parte del grupo de Málaga, Puente Genil y Saliba, lo hemos visto yo en directo 5 veces. Por la parte de Almería es más difícil verlo en directo, pero bueno, con los recursos que tenemos, vemos los partidos a través de la plataforma. En fin, pero yo creo que ahora mismo se trata esta semana de disfrutar. y ya la directiva pues encargarse y prepararse de esos dos partidos extra que tenemos para que en el primero del playoff llenar el pabellón. Y nosotros, creo que el cuerpo técnico y en concreto mi persona para la parte del scouting, hasta que no llegue el momento, que sería, va a ser prácticamente la última jornada, a analizar ya bien profundidad al equipo que nos toque, y el que nos toque, que hacerlo sufrir mucho en casa, que ahí sí es cuando vamos a necesitar de verdad el apoyo del público, más que nunca, porque se notó contra Gibraltar, se notó ese apoyo contra Náutico, y bueno, y venga el que venga, pues nos lo vamos a poner muy difícil, y en ese momento es cuando necesitamos el pabellón a reventar.
Antonio Cazorla, entrenador de Écija Basket, equipo que, como decimos, disputará los playoffs, disputará las eliminatorias después de una fase regular inmaculada. Muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos de la serie. Te deseamos muchísima suerte ya de cara a esas eliminatorias que serán decisivas en el conjunto astigitano.
Muy bien, muchas gracias, y nada, me gustaría agradecerte a ti el seguimiento que estás haciendo del baloncesto y en concreto de Écija Basket. Muchas gracias.
Con la clasificación ya en la mano, solo nos queda determinar qué posición serán las que ocupen los naranjas de aquí al final de la fase regular y si lograrán desbancar o no a Náutico de la primera plaza. En cuanto al otro grupo, el Codimar Basket Genil tendrá que seguir peleando por esa misma plaza que han conseguido los astigitanos y tendrá que vérsela con el Palo y Sáliver Fuengirola por esos primeros puestos que dan lugar al playoff. 3:41 de la tarde, y si eres policía local, guardia civil o guarda de campo, esto te interesa. En Manufacturas Moya podrás adquirir uniformidad con la tecnología DryFresh y ColMax, con la que además de evitar el calor se facilita la evaporación del sudor manteniendo tus prendas siempre secas. Ideal para estas fechas en las que ya damos la entrada al calor. Ya saben, Manufacturas Moya en Herrera y Montequinto.
Manufacturas Moya, desde 1912 fabricando uniformes y todo tipo de artículos para guardia civil, guardas rurales, coto y caza, policía local, protección civil y vigilantes de seguridad. Trajes de gala para bandas. Manufacturas Moya, en Herrera, en calle Antequera 30, también en Montequinto. Manufacturasmoya.com. Síguenos en redes sociales.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Por supuesto, no podíamos faltar a nuestra cita con el conocimiento y en esta ocasión trataremos el deporte desde un punto de vista un poco distinto y hablaremos de prevención y seguridad en casos de emergencia. Según la Fundación Española del Corazón, cada año se producen en España 30.000 casos de muerte súbita, una aparición repentina de una parada cardíaca. Esta patología está muy relacionada con el deporte y es que un esfuerzo excesivo a nivel cardiovascular durante el ejercicio puede ser un condicionante para este tipo de casos. Ahora bien, de producirse en nuestra presencia, ¿qué deberíamos hacer? Para dar respuesta a este tema hemos traído con nosotros a Rodrigo Ibáñez, profesor de la Escuela Universitaria de Osuna, que nos va a dar su visión profesional sobre este tema. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, Rodrigo, vamos a hablar de la importancia que tienen las maniobras y el uso de desfibrilador, sobre todo enfocado en el deporte. A día de hoy es más importante que nunca que los monitores deportivos, incluso los propios deportistas, sepan de estas medidas de seguridad, ¿no?
Sí, es muy importante y de hecho los datos que tenemos ahora mismo en los estudios que se han ido realizando avalan eso. De hecho, ahí en los últimos estudios, como te digo, hasta un 35% de centros deportivos en los últimos 5 años han llegado a reportar que han tenido algún evento cardiovascular, especialmente muertes súbitas en este caso. Uh-huh.
Hablamos también de la importancia que tiene, sobre todo en el entorno deportivo, porque a fin de cuentas hablamos siempre de que el deporte es salud, pero también es importante prevenir este tipo de circunstancias, ¿no?
Sí, porque como tú bien dices, el deporte es salud, pero el problema es que también el deporte en determinados casos puede, junto con la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, puede ser un desencadenante de un evento cardíaco. De hecho, hasta el 17% de las muertes súbitas que se producen en el deporte tienen que ver con la alta intensidad aplicada con falta de criterio en este caso, ¿no? Y juntamos, especialmente en esta época que viene el verano y que la gente tiene mucha prisa, estamos juntando que se hace deporte de alta intensidad, tenemos mucha prisa, personas que no están habituadas a ese deporte de alta intensidad, y además sin el control debido, con lo cual, pues sí, el riesgo se eleva y por ello es tan importante que las personas que van a dirigir grupos de entrenamiento o que regentan instalaciones deportivas se preocupen por este aspecto de prevención.
En este aspecto, Rodrigo, ¿es obligatoria desde hoy que las instalaciones deportivas, todos los monitores, los encargados y las personas que están alrededor de las instalaciones deportivas conozcan el uso de desfibrilador y las maniobras de seguridad?
Bueno, son dos cosas diferentes. Por un lado tenemos lo que es la presencia del desfibrilador. La presencia del desfibrilador está, en este caso, en cada comunidad autónoma. Tienen legislación propia sobre la materia. En concreto en Andalucía, pues tenemos suerte porque tenemos una legislación que sí que obliga a poner ese desfibrilador en cualquier instalación deportiva y en otros también, en otros lugares que tengan una afluencia media superior a 500 personas al día. Y luego tenemos por otra parte la formación. La formación también es que depende un poco del itinerario formativo que cada persona haya elegido. Hay algunas carreras, como Ciencias del Deporte, en la cual se da la posibilidad de estudiar, depende de en qué facultades, de manera troncal y obligatoria, la materia de primeros auxilios, y en otras como optativas. Y en grados medios y módulos superiores de Ciencias del Deporte también incluyen estas materias. Y luego hay, por otro lado, hay cursos de formación específicos que en cada comunidad autónoma también tienen una duración diferente, aunque tienen puntos comunes de un tiempo de duración mínimo que sean teórico-práctico, para específicamente saber soporte vital básico y uso del desfibrilador.
Oye, también tenemos que hablar de los ejemplos más recientes. Me recordaba fuera de micrófono los ejemplos de Cádiz o San Mamés, que son dos ejemplos claros y muy visibles, pero esto puede pasar también en nuestro día a día, sobre todo en el del deporte amateur, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, la repercusión que pueda tener el caso, por ejemplo, de Eriksen en la Eurocopa, que también fue algo similar, o el infarto de miocardio que tuvo Iker Casillas en un entrenamiento en el cual también sufrió este problema, hace pensar que estos casos son prevalentes en el deporte profesional, pero es bien al contrario. De hecho, hasta el 98% de los casos que se registran son de deporte recreacional o de deporte amateur, en el cual los controles son mucho menores, los sistemas de entrenamiento no son tan controlados por los propios entrenadores, los parámetros en los que se entrena, en los que se descansa, tampoco son tan específicos, y eso eleva el riesgo. Como te digo, esos casos anecdóticos que se producen en el deporte profesional suman muy poquito en comparación a lo que se produce en el deporte amateur.
Realmente es lo que se ve, la cara más visible, pero claro, estas personas que no están tan preparadas a llevar a su cuerpo al límite son las que padecen al final este tipo de riesgos con más asiduidad, ¿no?
Sí, te comentaba, estamos juntando una pequeña bomba de relojería, y es lo que te decía, que tenemos una alta prevalencia de factores de riesgo de cardiovascular en la población, como puede ser el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, etcétera. Juntamos personas que no están habituadas a alta intensidad y que realmente cuando llegan a un centro deportivo, si no se le hace un cribado, una entrevista previa de calidad en la cual detectemos cuáles son esos factores, se pueden ver inmersos en clases colectivas o en gimnasios, en las cuales esa intensidad sea también, junto con esos factores de riesgo, un desencadenante de un evento cardíaco. Y además, si a eso sumamos calor, estados nutricionales que pueden ser excesivamente restrictivos, y más cuando tenemos prisa porque llega el verano. Y una falta de control de la intensidad dentro de los centros deportivos que no la ejerzan, pues, como te digo, una pequeña bomba de relojería. Y luego también tenemos otro factor que no hemos hablado, pero que es muy importante, y de hecho es el más, incluso en algunos casos, que son los factores genéticos. El haber tenido algún caso de haber fallecido algún familiar de primer o segundo grado dentro de tu familia y que no se haya hecho, si el cardiólogo con el criterio bueno decide que se tiene que hacer algún estudio genético en la familia, pues también sería bueno que fuera extensible y que nadie se pusiera este deporte de alta intensidad sin haber pasado por este estudio si tiene esos factores de riesgo cardiovasculares familiares.
Oye, Rodrigo, todo esto lo hablamos porque tú al final te has especializado en tu ámbito de investigación en torno a estas medidas de seguridad que se tienen que tener también en el entorno deportivo. Cuéntanos el caso por el que tú empezaste.
Bueno, sí, lo hablábamos fuera de micro. Yo, aunque he estudiado ciencias del deporte, siempre he estado unido a la gestión, pero previamente venía del campo de socorrismo, ¿no? Y en el campo de socorrismo, pues sí que hemos tenido muchos casos de tener que hacer primeros auxilios, soporte vital básico en situaciones diversas. Y el caso es que en el centro deportivo en el que yo estaba sí que se produjo una muerte súbita en una clase de spinning, que afortunadamente pudimos solventar. En ese caso, el monitor era yo, y concurría a la circunstancia de que había un desfibrilador en el centro deportivo que se había adquirido 4 meses antes. Y en esa clase de ciclismo, esa persona tuvo la suerte de contar tanto con un instructor de primeros auxilios como con un desfibrilador cercano, y luego había más personas dentro de clase que también conocían cómo hacer RCP, porque habían recibido cursos por parte, en este caso, mía, porque dentro del centro deportivo en el que estamos aprovechamos para que la gente también aprenda a hacer RCP como parte de las clases. Uh-huh. Y lo pudimos solventar. Y a partir de ahí, pues intentamos extender ese modelo de prevención al resto de centros. Y está funcionando, porque de hecho son acciones muy sencillas que están por encima de lo que la ley exige, pero tampoco exigen una gran inversión. Estamos hablando de comprar un desfibrilador, sea o no obligatorio, son 1.200, 1.300 euros como mucho. Los cursos de formación también son relativamente baratos. Y el hecho de implantar medidas de prevención, como los cribados previos y aplicar itinerarios de intensidad adecuado a cada usuario, son medidas que, bueno, lejos de suponer un coste, son un beneficio y una distinción de prestigio para el centro que lo hace.
Rodrigo, me llamaba mucho la atención que afirmabas que esta persona tuvo suerte.
Mira, te decía que tuvo suerte por muchas cosas. Primero, esta persona que tuvo el infarto, es un caso común, hacía deporte indoor y outdoor. Si esa parada cardíaca se hubiera producido corriendo por montaña, de hecho estuvo en Ronda corriendo un fin de semana antes, allí no habría habido manera de hacer nada por él. Porque en cualquier parada cardíaca que se produce fuera del hospital, y en España estamos rondando los 30.000 aproximadamente, sobrevive en el 8%. Entonces, el factor suerte que tuvo fue que se sumaron los factores que hacen que su supervivencia suba. Y en este caso fue, en primer lugar, que se le hizo una RCP inmediata, y cuando hace una RCP inmediata está demostrado que incluso hasta el 60% antes de desfibrilar incrementa esas posibilidades de vida. Luego, si consigues desfibrilar antes de 3-4 minutos, estamos rotando ya el 70-75%, y hay registros de algunos casos incluso en los que por encima del minuto estamos hablando de hasta el 90% de supervivencia. Todo lo que sea más allá de 4 minutos y medio a 5 complica mucho la vida de la persona y complica también que no tenga secuelas. Por eso he comentado que tuvo suerte. Se juntó el factor personal, el factor material y luego también el factor de la instalación, que tenía a 40 metros el desfibrilador. Es que fue inmediato. Entonces, esa es la cuestión de la suerte, ¿no? Uh-huh. El hecho de prever todos los factores que en la mano de los gestores deportivos tenemos para decidir que haya o no haya un desfibrilador, que las personas estén formadas adecuadamente o no, e incluso que esa formación sea extensiva a todos los usuarios.
Me gustaría también indagar un poco más en torno al factor material, como tú apuntabas, Rodrigo, y es que el uso de desfibrilador en unas condiciones óptimas es básico, ¿no?, para este tipo de circunstancias.
Sí, porque resulta que, a lo mejor pongo el dedo en la llaga, pero hay un interés político en muchos ayuntamientos de hacerse una foto con un desfibrilador puesto y poner la placa de espacio cardioprotegido. Pero claro, eso es la foto del momento. El desfibrilador tiene una serie de condicionantes que tienen que tenerse en cuenta, como puede ser, primero, el que esté accesible, porque el desfibrilador no se puede esconder, tiene que estar accesible para que lo utilice cualquier persona en cualquier momento. No quiere decir que esté en una zona de paso donde puedan pasar niños y lo roben, ¿vale? Porque algún caso también no hemos tenido, pero que sí que esté relativamente fácil de hacer con él. Luego, tiene que estar mantenido, porque el desfibrilador tiene unos electrodos y tiene unas baterías que tienen que ser controladas. No se puede poner el desfibrilador y dejarlo, olvidarnos de él, porque como casi nunca pasa nada, y llega un momento en el cual lo vayamos a utilizar y no lo tengamos en condiciones óptimas. Sí. Y luego hay otras cosas que también tener en cuenta, porque la legislación en algunos casos es que nos olvida. Si en el centro deportivo en el que estamos no tenemos una instalación acuática, bueno, pero si la tenemos, la normativa nos obliga a que tengamos un aro, y el aro es el método más lento de rescate. Y como estamos hablando de que lo que nos corre es prisa por empezar a hacer esas maniobras de RCP y utilizar el desfibrilador, también hay otra serie de materiales que aceleran el rescate en los medios acuáticos, en las piscinas de nuestro centro deportivo, como puede ser el floppy, como pueden ser los tableros espinales, que no están contemplados por la legislación y, sin embargo, aceleran el tiempo de respuesta, con lo cual elevan el porcentaje de supervivencia.
Rodrigo, como profesional de la materia y sobre todo también como una persona inmersa en este mundo, nos gustaría también que dieras unos pequeños tips para estos monitores deportivos, tanto para los que no saben, tanto para los que sí, que saben este tipo de maniobras y el uso de desfibrilador. Tips que puedan salvar vidas.
Bueno, lo primero, tener claro que en el momento en que una persona tiene una parada cardíaca se va a quedar inconsciente y tenemos que comprobar conciencia y respiración, eso es lo primero. Y conforme veamos que la situación se puede complicar, tenemos que seguir el protocolo que marca ARC, que es pedir ayuda, llamar al 112 y pedir que inmediatamente nos traigan un desfibrilador, porque normalmente habrá más personas. Y eso debe ser un trabajo coordinado en equipo. Iniciaremos las maniobras de RCP de manera inmediata, con 30 compresiones y 2 ventilaciones, en el caso de ahogados con 5 ventilaciones de rescate previa, y estaremos haciendo esa RCP hasta el momento en el que el desfibrilador llegue, y el desfibrilador, una vez que lo enchufemos, nos va a guiar y nos va a hacer el trabajo súper sencillo. Pondremos un electrodo del desfibrilador justo debajo de la clavícula derecha, el otro en el costado izquierdo, y cuando lo encendamos, el desfibrilador no hay que tenerle miedo a ninguno, porque en el momento en el que lo encendamos va a hacer un diagnóstico de la persona, y si esa persona tiene una parada cardíaca con un ritmo que sea desfibrilable, nos va a decir que vamos a descarga, y en ese momento podremos descargar. Si no es ese el caso, el desfibrilador no va a hacer ninguna descarga, con lo cual no hay que tener miedo en hacerle daño a la víctima ni ningún tipo de problema. Al revés, lo que todos quisiéramos es que se hiciera lo posible por salvar nuestra vida en caso de que nosotros o un familiar nuestro estuviera en esa situación. Y por supuesto que se formen. Que se formen y de manera continua. No vale hacer el curso y a los 2, 3, 4 años vuelvo a hacer el curso. Si es posible hacerlo en intervalos más breves, mejor. Intervalos de 5 o 6 meses. E incluso, como te digo, incluirlo como parte de la formación que le damos a nuestros deportistas. Porque tú cada vez que lo enseñas lo vuelves a aprender. Entonces, es positivo.
Sobre todo, Rodrigo, lo que apuntabas, el miedo no está en coger el desfibrilador, sino justamente en no cogerlo. Esa ya puede ser también la diferencia para una persona entre salvar a alguien que está padeciendo un episodio cardíaco o no.
No hay que tener miedo a ninguno, de verdad. Como digo, el desfibrilador pasa una serie de normativas que garantizan que funciona correctamente. Y como digo, hay vídeos incluso que si se buscan por internet, por YouTube, se pueden ver vídeos con niños de primaria, niños de 5, de 6, de 7 años que aprenden a utilizar el desfibrilador prácticamente por intuición. Son 2 botones, uno para enchufar y uno para descargar, que se pone parpadeante en el momento que la persona está inconsciente, no respira y tiene un ritmo desfibrilable. Si no, no hay que hacer nada con él, simplemente hacer RCP, y no hay que tener miedo porque el desfibrilador es seguro, funciona y salva vidas.
Rodrigo Ibáñez, profesor de la Escuela Universitaria de Osuna, gracias por impartir este conocimiento, por darnos un poco más de información acerca de estas medidas que salvan vidas y que al final pueden determinar también algo tan importante como es justamente esto, salvar una vida. Así que muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias a ti, Dani, y a la cadena SER por interesarte por este tema, que como digo, es importantísimo, salva vidas, y salvar la vida de una persona es de las cosas que no se olvida nunca.
Qué importante es conocer este tipo de medidas de seguridad que pueden determinar, como hemos dicho anteriormente con Rodrigo, salvar o no una vida. Tenemos 2 apuntes más que daros antes de despedirnos. La primera es que la Escuela Universitaria de Osuna presenta la primera edición del Congreso Internacional Conexiones Iberoamericanas en Ciencias del Deporte, la cual se desarrollará simultáneamente de forma presencial y online los días 3 y 4 de octubre. Y la otra noticia nos lleva hasta Pedrera y más concretamente a sus piscinas, donde José María Cejudo Ruiz fue convocado para la selección andaluza en una jornada de tecnificación en Fuengirola. Desde aquí le damos la enhorabuena al joven nadador pedrereño y le deseamos mucha suerte también. Y con esto hemos llegado al final del programa de hoy, no hay tiempo para más. Ya saben que si quieren volver a oírnos solo tendrán que hacerlo a partir de www.andaluciacentro.com y nosotros volvemos mañana, que hay muchas novedades en el mundo deportivo local y comarcal que contaros, así que pasen una buena tarde.